Ciclo segundo. La buena noticia. Capítulo 3.
Sigue, Elisa. De modo que a causa de esa experiencia tan amarga que viviste, de aquel incendio canallesco, de la crisis que eso te provocó, te estabas alejando cada vez más del Evangelio, de la buena noticia, de la fe.
¿Me estaba alejando o me estaba acercando?
¿Cómo acercando? Si ya casi no ibas a la iglesia. Si ya casi no creías. Si rechazabas...
Pero mi vida había entrado en crisis, Gustavo, y las crisis son necesarias. Sin crisis no puede haber buena noticia.
¿Cómo que sin crisis no puede haber?
Es así, Gustavo. Si nunca has vivido como Elisa, un momento así, de duda, de desgarramiento, si nunca te has hecho preguntas dolorosas, lacerantes, nunca vas a encontrar la buena noticia. Aunque te pases la vida leyendo el Evangelio y yendo a la iglesia.
¿Cómo? No te comprendo, Eduardo.
Ya comprenderás. Lo que te puedo decir es que en ese momento fue cuando vislumbré la buena noticia. Y tenía que ser en ese momento.
¿Y cómo fue? ¿Tú sola?
No, sola no. Hubo alguien. Aquí entra en mi historia el flaco. Buena amiga para mi cumpleaños, me hizo un regalo.
Mira, te traigo esto, Elisa, para tu cuarto.
No, Berta, lo conseguiste. Oh, gracias.
Yo sabía que era un cuadro que tú quieres mucho.
Guernica de Picasso, ay, me parece mentira. Siempre quise tenerlo. Gracias, Berta. Ay, mañana mismo lo llevo a enmarcar para ponerlo en mi cuarto. ¿No sabes por casualidad de alguien que...?
Mira, sí. Conozco un pequeño taller de cuadros en la calle del Pilar, frente al mercado. El nombre del tipo no lo sé, porque todos lo llaman el flaco. Excelente artesano, y cobra bastante barato. Además, un encanto de individuo. Eso sí, te advierto, un poco incumplidor, medio informal.
Y allí me fui, al tallercito de la calle del Pilar, con mi Picasso. Siempre me acuerdo de un pequeño detalle de aquel día. Delante de mí había entrado el mozo del café cercano con un pocillo en su bandeja.
¿Usted había pedido un café, flaco?
Sí, Ramiro, lo había pedido. Hará un siglo y medio, más o menos, ¿eh?
Bueno, nunca es tarde
cuando el café está frío.
¿Dónde se lo dejo?
¿Dónde? 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 ¿Dónde pueda? Donde encuentre un rinconcito libre, si encuentra. Oiga, Ramiro, ¿y cómo anda el chiquilín?
Más o menos. El médico dice que quién sabe si va a volver a caminar bien.
Oh, sí, que va. Claro que va. Y a correr y a jugar al fútbol, se lo doy firmado. Dígale que ese domingo voy a ir a verlo, sin falta.
Se va a alegrar mucho. Siempre pregunta por usted.
Papá, ¿y el flaco?
Cuando usted va, se alegra. Bueno, hasta luego.
Así lo conocí al flaco. Y aquel breve diálogo me dijo mucho. Me pintó un modo de ser. Sí, aquel tipo era un ser humano. Se volvió a mí.
Bueno. Usted dirá, señorita.
Le traigo esta lámina para enmarcar.
Palabras mayores. Guernica de Picasso. Y buena reproducción.
Nos pusimos de acuerdo en el tipo de marco que quedaría bien, en el precio. Combinamos una fecha de entrega, un tanto vaga. Él, mientras sorbía su café, contemplaba el cuadro, me miraba a mí.
Perdone. Pero este cuadro, ¿lo eligió usted? ¿Es para usted?
¿Ustedes conocen el Guernica de Picasso?
Claro, es famoso. retrata uno de los episodios más terribles de la Guerra Civil Española. La destrucción de la pequeña aldea de Guernica. ¿En qué año fue?
En el 37. Guernica fue arrasada por un bombardeo. De aquel antiguo pueblito venerado por los vascos. Siglos de historia. No debía quedar piedra sobre piedra. Un hálito de vida. Fue una masacre total.
Sí, me acuerdo bien del cuadro de Picasso. Cadáveres destrozados, mutilados, desolación y muerte.
Y ahí estaba el flaco mirando el cuadro, mirándome a mí, calándome.
Sí, es una obra maestra. De eso no hay duda. Pero ¿por qué quiere poner un cuadro así en su casa? Es trágico, sombrío, desgarrado.
Es como tiene que ser. Es la realidad, es la vida. Todas las historias acaban así, como Guernica.
Vamos, no todas, no siempre. Mire ahí.
Y me señaló un viejo cuadro del Giotto que representa a Cristo en la cruz.
¿Ve? Esa historia también parecía que iba a terminar así. Y sin embargo terminó de otra manera muy distinta.
Sí. Feliz de usted, se cree.
¿Y usted no?
Quedamos en la varilla chata. No se olvide. Buenas tardes. En la fecha convenida, volví por mi cuadro. ¿Solo por mi cuadro? ¿O por otra cosa también?
¡Su Guernica! ¡Uy, no, no! ¿No habíamos quedado para alrededor del 20?
Y bueno, hoy es 25.
¡Ah, sí! ¡25 ya! ¿Cómo se pasa el tiempo? Oh. Es que, ¿sabe? La gente viene aquí y se me sienta y se pone a conversar. Cada cual con su problema. Y necesitan hablar y no me dejan trabajar. Mire, todavía tengo su lámina ahí. ¡Qué vergüenza! ¡Sin tocar!
Volvió a mirarme Picasso. Volvió a mirarme.
Pero de veras, ¿por qué quiere tener en su casa un cuadro tan amargo? Todo muerte, ni un atisbo de esperanza.
¿Y esperanza en qué?
¿Cómo en qué?
Mire, mi padre era español. Peleó en esa guerra.
Ah, ¿del lado de los republicanos?
Por supuesto, del lado del pueblo, del lado de los derrotados. Cuando yo era niña, mi padre me contaba de la República, de todo lo que significó de esperanza para el pueblo, del reparto de las tierras para los campesinos, de todo el amor que se puso en aquello. ¿Usted oyó hablar de las misiones pedagógicas, por ejemplo?
Sí, sí, algo leí, sí. Maestros, estudiantes que iban por las aldeas más remotas.
Llevando a los campesinos cultura, teatro, títeres, canciones, García Lorca con sus poesías. Mi padre, de estudiante, recorrió toda España con esas misiones. ¿Y para qué? ¿De qué sirvió todo eso? ¿Qué fue de todo eso? De pronto el ataque brutal, la resistencia heroica de aquel pueblo. Y al final lo de siempre. La fuerza que siempre puede más. Los carromatos de las misiones reducidos a astillas, quemados con saña. García Lorca asesinado por el crimen de ser poeta. Guernica arrasada. Siglos para hacerla lo que era. Media hora para deshacerla. No sé lo que es eso. Si usted supiera, si yo le contara. Yo he tenido también mi Guernica. Por eso tal vez amo este cuadro. Porque mientras lo pintaba, Picasso debe haber sufrido lo mismo que yo estoy sufriendo. Debe haber llorado lo mismo que yo lloro.
Ya. La entiendo, ¿no? La entiendo.
Yo también supe lo que es querer construir y que se lo destruyan todo en un momento. Y por favor, no me consuele con músicas celestiales. No me venga con cuadritos de Dios como el otro día. Dios, Dios está allá, muy lejos.
Mire, si Dios es una barrera que se interpone entre nosotros dos, no tengo ningún inconveniente en dejar a Dios de lado.
Su respuesta me sorprendió. Un creyente que, por no romper el diálogo, era capaz de dejar a Dios de lado. Empecé a sentirlo un amigo.
Tiene hora buena. Ya son las 7.
Y cuarto.
Ya, magnífico. Espere un momento entonces, y voy a cerrar. ¡No se vayan!
Entornó la puerta de su taller y colgó el cartelito de cerrado.
Así ya no nos estorba. Siéntese.
Me tendí un banquito medio cojo.
Sí, siéntese. Yo me tengo que quedar hasta tarde. Tengo mucho trabajo atrasado. Mientras encolo este bastidor podemos hablar.
Bueno. ¿Qué me quiere decir?
¿Yo? Ah, no, yo nada. Al menos todavía nada. Yo estoy para escucharlo. Cuénteme. ¿Qué le pasó para estar así? ¿Cuál fue su Guernica?
¿De veras le interesa?
Usted sabe que sí.
Y lo sentí tan sincero que me largué a hablar, a volcar todo lo que tenía dentro, como creo que nunca había hablado. Le conté lo del centro vecinal, lo del incendio, la repetida historia humana del fracaso y la derrota. El flaco me escuchaba en profundo silencio. Qué poca gente hay así que escuche realmente, que sepa escuchar. De vez en cuando le levantaba la vista de su bastidor.
Siga, la escucho.
Y yo sentía en su mirada intensa que no solo me escuchaba, sino que estaba acompañándome, compartiendo fibra a fibra mi dolor. Sobre la sonrisa satisfecha de Ribeiro triunfante, sobre los últimos rescoldos humeantes del centro comunal convertido en cenizas, perdido, destruido para siempre, se cerró mi relato. Sentí la mano del flaco presionar mi muñeca.
Pero se da cuenta, Elisa.
¿De qué?
Se da cuenta qué fuerza debía tener todo ese amor. El amor que usted y sus amigos de los barrancos pusieron en eso, para que los otros no hayan tenido más remedio que recurrir a un incendio para atajar esa fuerza. Solo así, con llamas, pudieron atajarla. Mire qué fuerza tan grande, tan incontenible tiene el amor.
Pero la cosa es que nos atajaron, que nos deshicieron.
Una vez. Al amor se lo podrá vencer una vez, dos veces, 100 veces. Siempre no.
Sí, ya sé, en la eternidad, en el otro mundo.
No, le hablo de este mundo. No hay dos mundos, hay uno solo. Este y el otro son el mismo mundo.
¿El mismo?
Le estoy hablando de este mundo, Elisa. Y le digo que en este mundo, escuche bien, en este mundo no hay ningún amor inútil. Ninguno. Nunca. No hay una sola partícula, una sola brizna de amor que se pierda del todo, que pueda ser destruida del todo. De todo ese amor que pusieron en hacer esa casa, algo ha quedado, algo vivo, imposible de destruir ni de atajar. Se lo aseguro. La casa se habrá quemado, pero la fuerza de ese amor que ustedes pusieron en marcha, esa no la puede destruir nadie, ni matándolos. Sigue viva, actuando en el mundo.
¿Y dónde está?
No siempre la podemos ver. Invisible, secreta, callada. Pero ahí está, se lo aseguro. Trabajando, avanzando, abriéndose paso en medio de todos los fracasos. Guernica arrasada sigue viva en el corazón de los hombres, más viva que nunca. A García Lorca lo mataron. Pero usted, yo, millones, repetimos sus poemas. No diga, nos derrotaron. No diga, fracasamos. Ningún amor, por pobre que sea en medios, por débil, por ineficaz e inútil que parezca, por más que parezca fracasar, fracasa nunca.
Usted no sabe. No sabe lo que me está ayudando. Me está ayudando a vivir.
¿Sí? Me alegro. Pero yo quiero algo más que ayudarla a vivir. Yo no quiero que se consuele, que se conforme, que se resigne. No. Yo quiero que siga luchando, que siga construyendo, que siga amando. La quiero ver realmente viva. La quiero ver rebelde, aunque se equivoque, aunque parezca que fracase, que no queda nada. Siempre queda algo, Elisa. Algo definitivo. Cada vez que alguien intenta hacer algo por los otros,
Ese gesto, ese sacrificio, aunque parezca no tener ningún resultado inmediato, ninguna eficacia, crece invisiblemente, florece, fructifica, fecunda el mundo. Se lo aseguro, Elisa, se lo aseguro.
Oh, si fuera así, ojalá fuera así.
Y es así.
¿Cómo lo sabe? ¿Cómo puede estar seguro?
Ah, si me pregunta eso, ahora sí no tengo más remedio que hablarle de Dios.
Pero qué extraño. Dios ahora, ahí, aparecía diferente. Ya no era algo ajeno, lejano, abstracto, ahí arriba en el cielo. Parecía algo que tenía que ver conmigo, con mi vida, con mi problema, con la respuesta que yo estaba buscando. Dejé seguir al flaco.
¿Que cómo estoy seguro? Porque yo sé que en todo amor está Dios. Que todo amor tiene la misma fuerza de Dios, esa fuerza que resucitó a Jesús y rescata todo amor, por inútil, por ineficaz que parezca. Porque yo sé que toda vida, que todo amor es una constante muerte y resurrección. Que amar siempre es morir y resucitar como Cristo. Porque Él resucitó, Elisa. Él resucitó, y con su resurrección, que nos alcanza a todos, nos asegura que el amor siempre es más fuerte, que lo que el amor construye nunca puede ser aplastado del todo. Nos garantiza que todo amor sobrevive, como Él, que es amor, sobrevivió.
Curioso. Si bien se mira en el fondo, no me estaba diciendo nada que fuera nuevo para mí. Me estaba hablando de algo que yo había oído desde niña, desde siempre, de que Cristo había resucitado. Y sin embargo, era como si lo oyese por primera vez, como si fuera una cosa completamente nueva, porque ahora adquiría un sentido, un significado para mi vida. Ahora era la buena noticia de que el amor nunca se pierde, de que todo lo que yo había tratado de hacer y seguiría tratando de hacer en mi vida tenía un valor y una fuerza y un sentido. Ya estaban asomando las primeras estrellas cuando salimos a la calle. Y el flaco echó candado a su taller. Y los dos exclamamos.
Ah, ¡qué linda noche!
Sí. ¡Qué hermosa noche! Flaco.
¿Qué?
Gracias. Estoy contenta. Muy contenta. Yo no sé si creo o no en eso que me has dicho. Pero solo oírtelo decir me ha hecho bien. Me has hecho mucho bien, flaco, no sabes cuánto.
¿Y tú a mí, Elisa?
Y nos dimos muy fuerte la mano y nos despedimos. Bueno, y eso fue mi evangelización.
Perdón, Elisa, ¿cómo dijiste? ¿Cómo tu evangelización? Una conversación muy linda, sí, muy personal, pero así, informal, casual, en la trastienda de un tallercito. ¿A eso le llamas una evangelización? Eso que hizo el flaco es evangelizar.
Eso, Gustavo. Exactamente eso. Me dio la buena noticia. Me la dio de un modo que respondía a mis preguntas, a mi angustia, a mi necesidad, a lo que yo quería y necesitaba oír. De modo de que me llegara. En ese rato de conversación, me dijo lo esencial de la buena noticia.
¿Cómo lo esencial? De todo el cristianismo, te dijo unas pocas cosas apenas.
Pero, Gustavo, ¿qué otra cosa crees tú que es lo esencial? ¿Qué otra cosa dice el credo sino eso? ¿Te acuerdas en la encuesta cuando preguntábamos, ¿sabría usted decir lo esencial del cristianismo? Bueno, el flaco supo decirle a Elisa, eso, lo esencial.
Y lo supo decir de modo que me llegara, que respondiera a lo que yo necesitaba oír. Fue la primera vez que sentí el cristianismo como una esperanza, como una alegría, como una respuesta, como una buena noticia para mí.
Y ni siquiera te instó a volver a la iglesia.
Ni siquiera. Tan solo me dijo al despedirnos.
Mira, con todo eso que te dije, haz lo que quieras. Úsalo como quieras. Pero úsalo. Vuelve a vivir. Vuelve a luchar. Vuelve a amar. Vuelve a darte. Vuelve a fracasar. Ten confianza. Ningún amor se pierde.
Poco a poco, aquella conversación con el flaco fue madurando en mí, rehaciendo mi esperanza. Y un día me sorprendí a mí misma volviendo a luchar, volviendo a actuar, capaz de enfrentar otra vez los riesgos de fracaso que hay en toda acción. Algo me sostenía, algo dentro de mí decía:
ningún amor se pierde nunca del todo. Algo queda, algo germina.
Bueno, sí, muy bien, pero ¿y tu fe? ¿Y tu cristianismo?
Eso vino después. Vino después, como pudo no haber venido nunca.
¿Cómo? Pero si no hubiera venido nunca, entonces, ¿cómo podría decir que aquello fue una evangelización?
Pero sí, Gustavo, no te das cuenta. Aún así, aún si no la hubiera conducido a la fe, aquella conversación, aquel encuentro, lo mismo habría sido importante para Elisa. Aún así, habría sido una riqueza, una luz para su vida.
Ya les digo, la fe vino después, pero vino justamente traída por aquella luz. Un día, pasé con el ómnibus por aquel templo de los cartelitos en la puerta y decía: Cristo resucitó.
Lo mismo de antes.
Lo mismo de antes, Eduardo. Lo que antes me dejaba indiferente, no me decía nada. Y ahora esa frase de pronto me hacía vibrar. Resonaba distinta dentro de mí. Porque ahora empezaba a ser la buena noticia, la que da vida, alegría. Cristo resucitó, quería decir:
el amor siempre es más fuerte.
Cristo resucitó, era saber que
ningún amor se pierde. Todo amor es morir y resucitar.
Claro, era eso, la buena noticia, la que yo había estado buscando desde aquel incendio que me quemó por dentro. Te digo, Gustavo, de mí te sé decir que si no hubiera sido por aquel incendio y si no hubiera sido por aquella conversación con el flaco...